La venganza será terrible. En las 7:50. A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora 0:02 en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 16 grados 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad a 64%. Temperatura en Islas Malvinas 4 grados 1 décima. El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario. La Cámara Alta dio 58 votos afirmativos y 10 negativos al proyecto de reparo del presupuesto en educación universitaria y de recomposición retroactiva del salario docente. Además, el Senado desactivó 5 decretos de facultades delegadas. La Cámara Alta rechazó de forma definitiva las normas presidenciales que disolvían organismos claves como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y la Marina Mercante. En tanto, continúa el debate por la emergencia pediátrica. En instantes, los senadores avanzarán sobre la votación del proyecto, que busca dar respuesta al reclamo del Garrahan por una asignación prioritaria e inmediata de fondos por al menos un año. José Mayans acusó al gobierno de Milei de corrupto. Tras la remoción de Diego Spagnuolo de la Agencia de Discapacidad por una denuncia de corrupción ligada a audios de coimas entre el gobierno y laboratorios, el senador cuestionó que mientras al hospital Garrahan le dicen que no hay fondos, arman una asociación ilícita.
Este corrupto gobierno que le dice que no al Garrahan, que le dice que no al medicamento de los jubilados y están coimeando el 8% por medicamento. Dicen que es para Karina, pero yo digo que ahí no es para Karina, es una asociación ilícita. No lo ha dicho por el abogado presidente, que además tiene ingresos semanales a la quinta. Entra hasta dos veces por semana y hasta parece que a veces se acuesta con el presidente porque sale hasta las 3 de la mañana, ¿sabes? Y el tipo dijo, no voy a renunciar porque si no le llevo a todo puesto. Y ya se ve que ha llegado y le dijo, mira, o renuncia o renuncia. No hay plata para el jubilado, no hay plata para el medicamento, no hay plata para el pensionado, hay plata para los servicios de inteligencia, para los trolls, para pagar periodistas.
En esta línea, Gregorio Dalbón aseveró que en todas las causas de corrupción del gobierno está Karina Milei. El abogado que demandó a los Milei, al armador de la Libertad Avanza, Eduardo Menem, y a Diego Spagnuolo por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita, cuestionó que el gobierno aún no dijo nada.
Spagnuolo, ¿por qué no le prohíben la salida al país? En principio, ¿no van a allanar su teléfono? Que fue lo que dijo. Si yo caigo, tengo los chats en el WhatsApp de Karina Milei. La verdad, impresionan esos audios. Tienen actos de corrupción más alevosos y más miserables que cualquier otro gobierno. Meterse con la discapacidad. Es muy importante esto. Cada dólar de los 800.000 que le llegaba a Karina mensual, que son 10 millones en un año, de la primera denuncia de esa organización no gubernamental al día de la fecha, cada dólar es por ahí un remedio para un brote psicótico para evitar una esquizofrenia. Cuando dicen que Karina Milei es la que recauda, está en todas, está en Libra, está en esta, está en todas está Karina Milei. No salió a decir absolutamente nada. Están callados porque en realidad saben que tienen un hecho de corrupción que se está investigando.
Además subrayó que espera que la justicia solicite de forma rápida la solicitud de recaudación de pruebas.
Va a llegar seguramente la indagatoria pronta, no solamente secuestro del celular, que espero que no se duerman. Allanamiento, obviamente, para la suizo-argentino, ¿no? Entiendo que también tienen que allanar Andis. Tenemos a Cristina hace 66 días inocente en su casa, presa por esta justicia. Y es la misma justicia que tiene que intervenir porque se están robando el dinero de los discapacitados.
El gobierno anunció la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero aún no se pronunció sobre los chats. Tras la salida de Diego Spagnuolo, Nación designó a Alejandro Vilches como interventor de Andis, quien fue secretario de Gestión Sanitaria. Axel Kicillof se reunió con la comitiva de la delegación chilena por los incidentes del partido entre Independiente y la U de Chile. El gobernador se juntó con el ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, y el embajador José Antonio Viera Gallo, y crearon un grupo de seguimiento para agilizar la información sobre los heridos y detenidos. Por su parte, Patricia Bullrich preguntó quién es la Conmebol para decirle las condiciones de seguridad que tiene que tener Argentina.
que soy una policía que tiene que actuar, actúe y los políticos no tengan miedo de actuar. Sí, porque una vez hubo un problema, entonces yo hago tener una policía inútil que no puede actuar, las consecuencias están claras. Y por otro lado, ¿quién es Conmebol para decirle a la Argentina lo que puede hacer y lo que no puede hacer? A mí me van a venir a decir, si yo hubiera estado frente al operativo, viene Conmebol y me dice, no, mire, no puede, no entra policía al estadio. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no va a entrar policía al estadio? Claro. Porque me dice, ¿usted quién es usted para decirme cuáles son las condiciones de seguridad que yo tengo que poner en un estadio?
En tanto, el club Universidad de Chile emitió un comunicado donde apuntó a la falta de garantías del Rojo y de las autoridades locales. En la misiva pidieron que se sancione a quienes no cumplieron por el deber de organizar adecuadamente un partido. Deportes. River pasó a cuartos de final de Copa Libertadores de América. El millonario superó a Libertad en instancia de penales y ahora se enfrentará con Palmeiras el 16 de septiembre por el pase a semifinales. Valor de dólar oficial 1.325 pesos, dólar paralelo 1.340, riesgo país 747 puntos. Tránsito. Recordamos que el subte de la línea D prestará servicio con horario extendido hasta la 1 a.m. debido a la cantidad de personas en la zona del Estadio Monumental. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 14 grados con un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes una mínima de 13 y una máxima de 18 grados, con un cielo que tendrá chaparrones durante la madrugada y la mañana y un cielo parcialmente nublado hacia la tarde. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 16 grados 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 64%. Temperatura en Islas Malvinas 4 grados 1 décima. Verónica Díaz.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, público presente, así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy junto a mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie. Están un poco abrumados, veo.
Vivimos abrumados.
Sí, sí. Por la gran cantidad de presentaciones que se nos vienen encima.
Exactamente.
Tenemos incluso presentaciones obligatorias en distintos municipios.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, antes que nada. A mí me gustaría hacer presencia. Vio que hay las celebridades.
Sí.
No nosotros, las celebridades.
Claro, claro.
Hacen presencias, o sea, claro. Hace un cumpleaños.
¿Cuánto le pagan, por ejemplo, a Jack Nicholson,
sí,
por ir a un cumpleaños?
Debe ser como una película argentina le pagan.
Como a Francella.
¿Como a Francella? Sí.
Por una película.
Por una película. Así para Jack Nicholson para ir a un cumpleaños. Pero a veces ni siquiera el cumpleaños. Usted, por ejemplo, se pone una heladería.
Sí, la inaugura Nicholson.
Y va, Nicholson, no, va, pero como va, de casualidad.
Claro, va como cliente.
Claro, claro, porque si no, todo dice, seguro, claro, que va a pagar.
Está arreglado.
Entonces,
no,
viene,
no,
caminando, se hace el encontradizo, sí, Y dice, ¿tiene de pistacho?
Claro.
Yo con esa expresión que tiene Nico.
Bueno, no,
a mí no me sale muy bien.
No, pero inclusive dice, yo vengo hasta acá para tomar el zamballón, que lo hacen como ninguna otra parte.
Claro, o me lo hacía mi madre.
Bueno, y entonces después sale eso en las revistas en todos lados.
Claro.
Y la heladería donde toma Jack Nicholson, listo. Bueno, eso bueno, tenemos que hacernos
hasta con la trabajo. Foto no tiene que ser buena.
No, no, es la una foto. Foto.
En ese sentido, podemos pedirle a la radio las fotos que saca de nosotros cuando hacen sus campañas publicitarias.
Bueno, puedo usar eso. Acá toma helado Dolina.
Claro. Y salgo yo con todos los pelos así, como si soplara el pampero. Bueno. Ya que hablé de las numerosas presentaciones que sí tenemos, no va a haber más remedio que citarlas.
Sí. Bueno, ustedes saben que hemos vuelto, y de manera triunfal, a nuestras presentaciones Chacarería en Teatro los viernes.
Mañana.
Mañana mismo y mañana. Los siguientes. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. El Chacarería, ahí en Palermo, ¿no? En la calle...
Nicaragua 5565.
Exactamente.
Me parece. Pasado mañana, el sábado, estamos en San Fernando.
Sí, señor, en el Otamendi, que está todo agotado.
Teatro Otamendi, sí, sí, está prácticamente todo agotado.
Donde no está todo agotado,
sí,
es en Bernal. ¿A dónde estaremos?
¿En La Moreno?
En La Moreno.
La Moreno, sí.
Vamos volvemos a estar el 6 de septiembre. Falta todavía un poco.
Eso me alarma muchísimo.
Un sábado ese. Sábado 6 de septiembre en La Moreno va La Venganza Será Terrible. Ya hemos estado ahí en Bernal.
Qué lindo va a estar eso.
Esperemos allí. Y además que estaremos ya con la obra de Dolina estrenada.
Exactamente, la obra de teatro.
En el Picadero.
La noche extraviada o... Los libretistas del mundo. En el Teatro Picadero se estrena 4 de septiembre a las 22 horas. Y las entradas se pueden sacar por...
PlateaNet.
En PlateaNet.
PlateaNet. Por favor, a ver si sacan alguna.
Sí, y además que... Bueno,
todavía no hay... No vendimos ninguna.
Va a estar lleno, señor.
Después sigue los jueves, no es que es ese no, día y nunca...
No, se puede... Ya están en venta.
Los
Me
otros.
Han dicho que incluso... El segundo jueves está lleno.
Ah, bueno.
Pero
bueno,
el primer jueves la gente no quiere ir.
¿Al estreno? ¿Por qué?
No, porque calcula que todavía no lo aprendimos bien.
Bueno.
Y tiene bastante razón.
Claro.
Porque sin me embargo, parece que va a salir mejor el segundo jueves que el primero. Pero bueno, alguno tiene que ir el primero.
No,
pero
el primero es el mejor.
Hay una mitología de las segundas funciones.
Sí. Que dicen que es la peor.
Que conviene la primera.
Claro, por eso nosotros siempre hacemos una función y después no hacemos más ninguna.
Escúcheme, nuestras entradas están reservadas, porque no quiero creer...
Primera fila.
Que vamos no a vamos a ir y...
No había pensado en eso.
Y bueno, pero vaya pensando, ya veo que no hay lugar y no tenemos que volver.
Quédense tranquilos, ustedes tienen que estar, no solo que los vamos a invitar, sino que al invitarnos los vamos a obligar a ir.
Sí, no, claro.
A mis mejores amigos yo no los invito, porque
claro,
sé que no tienen ganas de ir. Y sé que se van a sentir obligados.
No, aparte...
No, y además hay que comentar a la salida. No, increíble el espectáculo, lo que es eso.
Algunos de mis mejores amigos no van. Y pasan a la salida y se ponen en un grupete.
De eso salen.
Como si hubiera salido de verla.
Sí.
Y ponen cara, la verdad que estuvo maravilloso.
Pero qué horrible, señor.
Te felicito.
Bueno, pero usted tiene que preguntarle, ¿qué parte te gustó?
Sí, todas. Yo... ellos están tan entrenados como yo.
Claro.
En eso. Pues yo también hago lo mismo que ellos cuando ellos hacen algo. Por ejemplo, a Rolón.
Sí.
Yo no le fui a ver ninguna foto.
Nunca, pero
nunca.
Si lo he visto en las fotos, lo vi.
Espero en la puerta, en el café de enfrente, cuando veo que está por terminar,
sí,
me acomodo así y lo abrazo, Rolón, le digo. No sabría decirte cuál fue la parte que más me gustó.
Claro que no sabría.
Lo cual es absolutamente cierto.
No, pero si le pregunta algo más específico, ¿te gustó el cambio de vestuario?
No me di cuenta.
Pero
ya fue en la obra que el vestuario pasa inadvertido.
Pero si entré en calzoncillo la segunda parte.
Bueno, en todo caso, a ver si...
Eso va a ser el 4 y los jueves subsiguientes, bueno, al 4 de septiembre.
Hay una cosa que quiero decir. Hay una conversación infinita en La Plata.
Tiene razón, es el 31 de agosto.
Es el 31
de agosto. Es antes de todo eso.
Sí.
O sea, hemos hecho todo mal. hay que ir.
Sí.
Al Coliseo Podestá, en donde vamos siempre sí, con la venganza.
Claro.
Vamos a estar con Darío haciendo...
Y como siempre los domingos.
Y como este siempre caso, los domingos para aprovechar la angustia que el domingo genera en las personas.
Bien. Bueno, tenemos también algunas invitaciones de amigos, de recomendaciones que nosotros deseamos hacer. Por ejemplo, mire, tengo entendido que Ale Dolina... Lo conocen, ¿no?
Más vale.
Sí, amigos, ahí viene Ale Dolina sí, con la música.
Se me disparó el sí, coso.
Se le disparó el...
El Pentacadémico.
Que además que hace la música también de...
Es el autor de la música de La Noche Extraviada.
Sí, señor.
Bueno, no solamente, porque se ve que hace de muchas otras obras teatrales. Por ejemplo, la de Mujercitas Argentinas, que es una adaptación de la novela de Mujercitas.
De Luis... May Alcott.
Exactamente, pero trasladado a la Guerra de las Confederaciones en 1852.
Ah, bueno, claro, porque es una novela que transcurre en esa época, ¿no?
Bien.
En Mujercitas, este... Hombrecitos, Los Muchachos del Show. Joe Ho, ¿no? Se escribe.
Ajá.
No Joe, un señor, sino la principal protagonista de la novela se llamaba Joe. Eran varias hermanas. Sí.
Muy bien.
Bueno, la obra que tiene la música original de Ale Dolina, dirección de Gastón Brian Glickstein, se presenta en el Teatro Carlos Carela, que es ese que está en la calle Mitre, Bartolomé Mitre 970, ahí nomás de la 9 de julio.
Sí, no era el
de un sindicato, creo.
Era un sindicato, hemos estado ahí con el programa, ¿sí?
Sí.
Es grande.
Es grande.
Es muy grande, sí.
Quizás siga siendo el sindicato del teatro,
sí,
no
puede
lo sé.
Ser.
Pero es la sala Carlos Carela en homenaje
claro. Sí, seguro.
A Carlos Carela. Las entradas están en PlateaNet. ¿Cuándo va a ser esto? Los sábados, el de 30 de agosto, o sea, este sábado, ¿no?
Sí. Este sábado 23.
No, el otro.
El otro.
El sábado 30 de agosto y el 6 de septiembre, ahí en la sala Carlos Carela, a las 19:30 horas. Esto, las entradas están en PlateaNet, de Mujercitas Argentinas.
Bueno, el Pentacadémico también me manda un aviso.
¿Qué?
De Lucio Mantel, que es un cantante amigo que escucha el programa,
sí.
Que presenta el disco Los Ancestros, se llama así.
¿Cómo se llama?
Los Ancestros.
Ah, ahí entendimos.
Sábado 23 de agosto a las 21 horas.
Este sábado.
En el Centro Cultural Tames, Tames 1426.
¿Dame?
Tames.
Ah.
Tames. Ancestros, Tames.
Tame, amor, esta
bueno,
noche.
Muy bien.
Qué mal pasamos la información.
Bueno, pero me lo acaba de mandar, no tuve tiempo de estudiarlo.
Es que pasan tantas cosas en Buenos Aires, por suerte, tantos espectáculos.
Bueno, vamos ya al primer tema conceptual.
¿Cuál es?
A ver. Es el subterráneo. Sí. Las amenazas que te esperan en el subterráneo... Oh, joven imprudente que escuchas este programa. Dice, el subterráneo, un mundo en constante movimiento bajo la ciudad,
sí.
También alberga sus propios peligros. Aquí mencionaremos algunos o algunas de las acechanzas que pueden encontrarse al adentrarse en este laberinto subterráneo.
Qué bien, bueno.
Es de compromiso esta introducción. Vamos a ver cuáles son los principales peligros. Aquel primero que se cita es escaleras mecánicas fuera de servicio.
Sí,
sí, claro.
Y hay muchas, ¿eh?
Las escaleras mecánicas, a menudo fundamentales para ascender o descender. Bueno, cualquier escalera es fundamental,
sí, bueno, es
para ascender o descender.
No es para otra cosa.
Pueden estar fuera de servicio. Esto, esto obliga a los pasajeros a recorrer largos tramos de escaleras fijas, aumentando el riesgo de fatiga. Bueno, el riesgo de fatiga, eso no es un riesgo.
No, bueno.
No, el peor riesgo es la escalera mecánica que no funciona y que usted la empieza a usar y empieza a funcionar.
Sí, bueno.
Claro.
Y entonces se produce un...
Ahí se producen caídas.
Un sacudón.
Sacudones. Especial. Las principales víctimas son las señoras mayores, vulgarmente llamadas
sí,
viejas.
Que no están agarradas de la baranda cuando arranca.
Sí, sí.
No están agarradas.
Bueno, sin embargo, el peligro clásico, que no dejamos de mencionar nunca aquí, es el egreso de la escalera mecánica, sí, que obliga a la señora mayor en cuestión a dar un pequeño saltito para pasar del movimiento de la escalera a la quietud del piso.
Sí, que muchas veces tiene una especie de cuestión dentada,
un
de
peine,
un peine. Un peine, pero como para cortar en pedacitos a la vieja.
Sí, le hace escultura de Marta Minujico y feita, sí, la saca. Sí.
Y se sabe de muchas personas que se van por esa rejilla y están toda la vuelta.
Claro, porque la escalera mecánica, ¿a dónde va?
Al submundo.
A la parte, sí, de adentro.
Claro.
Donde ¿vio que ahora hay en algunos centros comerciales, denominados shoppings, es transparente, eso, hay un vidrio con lo cual usted ve...
Ve todo el
proceso. Lo de adentro, todo lo que nosotros conjeturábamos de alguna forma.
Ahora lo vemos de verdad.
Lo ve.
Empleados rascándose, etcétera.
No, entonces usted puede ver pasar a la señora.
Claro, como ya chatita, en dos dimensiones, como cinco de queso.
Sí, porque aparece inclusive todo iluminado el mecanismo.
Qué interesante, porque es una linda máquina esa.
Claro, porque ahora que es todo digital, los niños creen que no conocen los mecanismos mecánicos. Bueno. Entonces ahí lo pueden ver.
El empujón de la multitud en la hora pico es muy común. La presión del gentío...
Sí, claro, todo el mundo está apurado.
Puede ser abrumadora y en casos extremos peligrosas para la integridad física... de los pasajeros.
Sí.
Te pueden reempujar o te pueden apretar.
Sí, pero ¿no es lo mismo?
No, no es lo mismo porque... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
El apretujón se da más que nada en el interior de los vagones del tren.
Sí, son muchos cuerpos
que cada pegados. Vez hay más, cada vez hay más, y entonces ahí... Ay,
lo aprietan, pero por ahí no lo empujan. Están todos quietitos.
Le van aumentando la presión alrededor de su cuerpo. Sí,
como un pomo.
Que hasta que usted empieza a sacar carne por arriba.
Señor, qué horrible. Se le pueden salir los ojos y...
Sí, claro.
O la presión. Blum.
Bien. En cambio, el empujón es más de la persona que está en movimiento.
Sí.
Y por ahí viene apurado por tomar su tren... Y usted está en su camino, el tipo lo empuja directamente.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que acá no hay un orden como muchos países, estoy pensando Europa.
¿Qué país Europa? Sí.
Donde se ponen de un lado los apurados, del otro lado se ponen los lentos.
Sí, eso sí.
Pero no se ponen los apurados y los lentos. Los que entran y los que salen.
Bueno, y...
No, a mí me gusta más los apurados. ¿Usted dónde va, los apurados o los lerdos? No le importa nada.
Voy a los apurados.
Sí, yo también.
Por ejemplo, la escalera mecánica tiene que ir por la izquierda, el apurado.
Y pasar a lo que... A los caficios, que están parados, que les gusta la escalera mecánica porque ahorran un esfuerzo.
Sí.
En cambio al otro le gusta la escalera mecánica porque va más rápido.
Sí.
Sí, a mí a veces no me decido y me gustan las dos cosas. Hago un tramo de un lado y un tramo del otro.
Sí, se va cambiando.
Sí, sí, me gustan las dos cosas.
¿Y no le pasa que usted se va agarrando de la baranda de la escalera mecánica, que es también móvil,
pero
que va a otra velocidad
distinta
que la de los pies?
Tiene razón.
Entonces, la de los pies... va más ligero y la que usted agarra mano va más lento. Entonces, usted tiene los pies por allá arriba y el brazo le quedó y ahí...
Largue el brazo.
Tiene que soltar una de las dos cosas.
El brazo, claro.
Claro, y actualizar el lugar.
Sí, eso sabe que es por los muchachones que se hacen los graciosos, que le hacen fuerza a la...
Y la van retrasando.
Se falsea el sistema, señor. Sí.
Peor sería que anduvieran en sentidos opuestos.
Bueno, claro.
Sube con los pies y baja con la mano. En algún momento se produce un colapso de su propia integridad.
Sí, absolutamente. Porque en el subte argentino no es como el de Tokio.
Bueno, pero estamos hablando
de Tokio, ¿no?
Claro.
Primero, el de Tokio está lleno de japoneses.
Sí. Bueno, sí, claro. Pero está desbordado y hay un laburo que consiste en empujar, a la gente hasta que entre. Acomodé lugar.
Unos empleados ahí.
Sí, sí.
¿Será cierto eso?
Sí, yo lo he visto.
Los cuentos de los enemigos del Japón.
Lo vi en un documental, no sé si lo ve usted.
Sí, sí, lo vi en documental. Primero quiero que el señor termine de contar, porque después le cuento qué es lo que pasa cuando bajan.
¿Qué? No sé qué pasa.
Que las colas que están esperando en la estación para ingresar
claro.
se ponen a los costados. de la puerta.
Y dejan bajar primero.
Dejan bajar a todos los que quieran bajar.
Salen todos.
Una vez que bajan, entran los que
se empiezan a meter. ¿Y los tipos dónde están los que empujan? ¿Están en la estación?
Están en la estación, en el andén ahí.
¿Y empujan con entusiasmo?
Sí, mágico, con saña empujan, claro. No con entusiasmo.
Muy bien. Bueno, pasemos a otro asunto.
Igual le puedo decir una cosa, nuestros subtes. Nosotros en Argentina tenemos una de las primeras redes de subte de Sudamérica.
Y así quedó.
La primera.
La primera.
Y ahí quedó.
Ahí quedó.
Quedó en 1910.
Sí.
Mira, en 1912 creo.
La segunda, creo que fue la segunda ciudad del mundo. Después del mundo. De Londres.
No,
la tercera.
No. Sí, puede ser. Por ahí.
Sí, por ahí nomás, ¿eh?
Londres, New York era la gran competencia, ¿no? Y París, por supuesto, sí. Carteristas y bolsos. No me diga que te pueden afanar en el subterráneo.
Mismo la escalera mecánica.
Pongámonos un poco en la cabeza de un ladrón.
Bueno.
Haga el ejercicio.
Bueno, el primero que tiene un ladrón es ambición.
Bueno, no, pero...
No está conforme con cómo es.
Claro. No, pero lo primero que
piensa... Señor ambicioso.
Dice, a ver, buenos lugares para ir a robar. Lo primero que se me ocurre...
El subterráneo.
Señor.
Y le digo, el que va en la escalera mecánica en sentido contrario, la tiene facilísima.
Del arrebato.
Claro. Sí.
Una señora mayor, digamos una vieja, con la cartera así, y el tipo que va bajando mientras la vieja sube, a la pasada se la arrebata. ¿Y cómo hace la vieja?
Tiene que esperar a terminar hasta allá.
Y volver. Cuando volvió... El ladrón ya se regeneró y todo.
No, pero lo están esperando, el ladrón lo está esperando.
¿Cómo se dice cuando un ladrón se arrepiente? ¿Regenerar o degenerar?
No, regenerar.
Regenerar.
Sí. Yo creí siempre que era degenerar.
Reinsertar en la sociedad.
También, eso es un lindo verbo. Bueno.
Sí, el reinsertar.
Pero yo creí que se decía degenerar.
No, es que son...
No regenerado.
Es que son cosas...
Por ejemplo, tu marido es un regenerado.
Sí, porque es un ex degenerado.
Claro.
El regenerado es eso.
Se degeneró en una palabra.
Bien. Se degeneró encima.
Los carteristas encuentran en el bullicio del subte el torno propicio. ¿Qué le beneficia el ruido?
El bullicio, no, el tumulto.
Claro, es el gentío.
Se quiso hacer el metafórico.
Los pasajeros deben permanecer atentos y proteger sus pertenencias en todo momento. Los ladrones del metro suelen ser astutos.
Claro.
Y sigilosos.
Sigilosos,
sí.
Abriendo cierres, ya viene el gerundio, de una manera tan silenciosa como sagaz.
Sí, usted no lo puede creer, cuando porque lo atacan por atrás.
¿Qué tal?
Y usted está...
¿Y dónde está el cierre atrás?
No, porque la tiene colgando, por ejemplo...
La mochila.
La mochila o la cartera, lo que sea.
Ah, bueno.
Y entonces, con unos dedos que no los puede sentir... Nadie. Usted, con la máxima sensibilidad...
Usted habla como si lo asaltaran todos los días.
No, señores, tengo estudiado el tema. Todo lo que digo es por estudio. No es que yo sea eso. Pero...
A veces con dos dedos, Y no necesitan...
Como la punga.
Sí.
No necesitan más.
No necesitan más. Y no lo siente los dedos usted.
A veces son...
No, usted por ahí me dice, ¿cómo no voy a sentir los dedos? ¿Cómo no voy a sentir los dedos?
¿Cómo no voy a sentir los dedos?
Bueno, sí.
A veces usted me acerca un dedo, o con más razón dos.
Bueno.
Sí.
Y enseguida yo le digo, ahí, ahora,
no.
Ya.
Eso dicen todos, pero a la hora del arrebato...
¿Cuál sería?
En el momento del arrebato, no lo sientes. Aseguro que no lo sientes. A mí me pasó.
No me diga.
Como víctima, digo, ¿no?
Claro. Sí, me acuerdo que le robaron.
Bueno, las puertas que se abren y se cierran solas no solamente son un motivo de alarma para las personas poco versadas en modernas tecnologías.
Uh-huh.
Es clásico el susto del pajuerano.
Claro que...
Que de golpe ve que las puertas del subte se abren solas y empieza a gritar, el diablo anda suelto.
Ya se anduvo por la ciudad, tuvo otras oportunidades de gritar lo mismo.
Pero bueno, se cierran a veces en forma repentina y sin previo aviso. Eso es verdad.
Sí,
se cierran cuando uno ya piensa que no se van a cerrar, se cierran.
Pero le suena la chicharra. Hay una chicharra que dice...
¿Sí?
Y entonces ahí cierra.
Los pasajeros distraídos o que intentan entrar o salir en el último momento, pueden quedar atrapados
por la mitad.
Eso es lo peor que te puede pasar. Queda la mitad dentro, la mitad fuera.
Sí, sí.
A bailar esta ranchera con la mitad fuera, con la mitad fuera. Bien.
Lo peor me parece es la mitad afuera.
Pero si tiene la mitad afuera,
es que tiene la mitad adentro.
Claro, pero digo, el peligro está en la mitad afuera.
Sí, pero eso es una experiencia que se vive siempre completa.
Bueno,
claro. Que usted te mientras algo te pasa en la mitad de afuera, por ahí algo también te pasa en la de adentro.
Sí, pero es difícil discernir en el momento.
No, pero acá hay otra cosa. No es exactamente la mitad.
No, a veces no.
A veces
un tercio.
Usted está más adentro que afuera. Y otras veces está más afuera que adentro.
Sí, pero
¿usted qué prefiere?
No, no. Yo digo, yo siento más los dos tercios que estén comprometidos en la situación. Por ejemplo, si tengo dos tercios adentro y uno afuera.
Una gamba afuera.
Siento más el adentro.
Y bueno, en ese caso le conviene hacer fuerza para adentro.
Claro, ahí sí.
Para entrar. En cambio, si usted tiene los dos tercios afuera, bueno, trate de salir.
No, sí, pero a veces trate de salir antes de que salga de la estación.
Lo sabe cualquiera.
Claro, pero muchas veces arranca el tren.
Sí,
y bueno, ahí siempre hay que tratar de ir para adentro.
Ahí siempre es adentro.
Y hacerse chiquitito de afuera, porque usted va rozando y va limpiando la pared del túnel.
Sí. Que en algunos casos, ahora las hacen más anchas que... Pero antes se escatimaban material.
Sí, no creo, ahora también, ¿eh? Ahora también, incluso hay algunos vagones, me han dicho a mí, que no están entrando en el túnel.
No están, pero no midieron antes de ponerlo.
Y no, se dieron cuenta, porque vio, para ahorrar un poquito más,
claro,
lo hace más chico el túnel.
Y bueno,
viene maquinita y empieza que tiene... que retroceder y avanzar para ir
agrandando. Se va moldando,
claro. Sí. Le ponen jabón también.
No, bueno, pero es muy riesgoso eso. Sí.
Bien, hay casos, en el caso de las puertas cerradas, cuidado, se pierden muchos zapatos.
Sí.
Ah. Mochila, te quedó el zapato afuera, la mochila afuera, e incluso brazos.
¿Sabes también por qué se pierden los zapatos? Este es un dato color en los accidentes. En ese tipo de accidentes.
¿Por qué?
Por el miedo.
No me digas que
se achica el pie.
Se achica el pie.
Se contrae todo el cuerpo.
Ah, se te sale el zapato.
Y pierde el zapato. Por eso se encuentran zapatos en el.
Se te sale el mocasín.
Sí.
Bueno, caídas en andén. Los andenes pueden ser resbaladizos, especialmente en día lluvioso. Si no llueve adentro.
Sí. No llueve, vaya a la estación Diagonal Norte.
Claro, va cayendo hasta por la escalera el agua.
Sí.
Bueno, una caída accidental hacia las vías del tren podría tener consecuencias catastróficas. Mantenerse alejado del borde, claro, pero te mantenés alejado del borde, ¿cuándo subís?
Claro, porque es por turno casi ahí.
El consejo es alejarse de la vía lo más posible. O tomar otro transporte público, como el taxímetro.
¡Qué vivo el escritor!
Porque usted toma un taxi, señor, si quiere ir cómodo, si quiere que no lo manoseen o algo.
Sí, pero ¿y usted quién es? Parece una autoridad del transporte.
Ahora, el peligro de la lluvia es que todo el subte es eléctrico.
Y se puede fulminar.
O se puede parar el subte en mitad de camino, porque sea un cortocircuito o algo, listo. Que terminó ahí el viaje.
Usted sabe que en Estados Unidos, en una ocasión, estaba todo mojado el subte. La estación de la calle 45.
Sí.
Miles de personas. Y un cable pelado.
Y claro.
Tocó el agüita. Fulminado, 1.300 personas.
Pero no, ¿dónde salió eso? Yo no lo leí en ninguna parte.
Lo acabo de leerlo.
No, pero...
En un informe escrito con lápiz.
Pero debe ser una fake news, ¿eh?
Igual me parece que está arriba la electricidad, arriba el techo.
Sí, pero igual
arriba el techo. No, señor, está abajo.
¿Está abajo?
Sí.
Ah,
pero... La vía. Creo que no dice no toque la vía.
Ah, tiene razón.
Pero usted se espanta de la combinación agua-electricidad.
Pero eso es explosiva.
Y usted cuando entra un jacuzzi...
Está bien,
el hidromasaje.
Yo no le voy a jacuzzi.
Y bueno, pero
no
ahí...
le voy a jacuzzi porque muchos compañeros míos de la radio y fueron al jacuzzi y terminaron. Volvían con los rulos.
No, eran pelo lacio y después volvían con rulos.
Sí.
Bueno, y ahora que va a salir, vio que va a haber un barco, nosotros que vamos seguido a Montevideo.
Ah, no me diga.
Un barco eléctrico va a haber pronto.
El nuevo que
el
está
nuevo. ¿En qué te beneficia?
Y no contamina, no contamina el planeta.
A mí que me importa, señor.
Pero sí,
lo
señor.
Llega rápido.
No, lo bueno, único pero... que tiene que estar bien cargado, porque si no...
Sí, porque lo enchufa.
La batería tiene que estar cargada, porque claro. Si no, no llega.
Me dice que 23 horas de las 24 se la pasa cargando la batería.
No, señor.
Y después hacen una hora que van hasta donde llegan.
No, no, está todo no, pensado. Bueno, digo. Está todo pensado.
¿Cuál es el este qué nombre va a tener?
China Zorrilla.
China Zorrilla.
Sí, yo lo vi, sí.
Sí. Mm.
Bueno, cuidado a las personas con problemas de salud. Sí. Por ejemplo, malas digestiones.
Bueno, no, malas digestiones no. No,
gente que es claustrofóbica, por ejemplo. Sí. Una vez que está en el túnel, bajo la tierra...
Cuidado, el claustrofóbico...
Pues le falta el aire.
Le vaya a tomar un taxi, tiene razón, ¿no? Y... No siempre hay doctores disponibles en el subterráneo.
Es cierto.
No. Sí. Hágase la siguiente experiencia. Usted empieza a gritar y a decir, ¿hay algún médico disponible? Y va a ver cómo nadie salta.
Porque se hacen los distraídos. Son todos médicos, señor. Sí. ¿Usted va a tomar el subte en la estación Facultad de Medicina?
Claro, claro. Son todos los médicos que salen de la Facultad de Medicina.
Sí, y sin embargo pregunta, ¿hay algún médico?
Sí, no. Un médico, por favor, un médico. Salen todos los médicos.
Nada.
Ni siquiera leen el diario porque se hacen los que son analfabetos.
Claro, o dicen, no somos de económica, que está enfrente de la
está
facultad.
Está enfrente, sí,
de
sí.
Somos todos de económica, todos contadores, todo.
Bueno, la falta de espacio y dificultad para acceder a la ayuda médica agravan cualquier situación. Atención, porque acá hay otras circunstancias quizá no tan conocidas.
A ver.
¿Qué pasa... con los vagones sobrepasados de capacidad?
Está. Es lo que estamos... Sí. En realidad no pasa nada.
No, hay lugares en donde se les dice no puede salir el tren.
¿No puede salir el tren?
No, o sea, se va como el ascensor. Cuando está excedido, no puede.
No sale. No
en realidad lo ideal serían asientos numerados. Entonces,
bueno, pero la pregunta
va
es...
siempre con la cantidad justa.
Pero la mayoría van parados, no van...
Ah, bueno. ¿Cómo se hace para saber quién se baja y quién no?
Y ahí empieza la disputa.
Sí, claro.
Sí.
Yo en el ascensor no me bajo nunca.
No, bueno, si no tiene que ir aquí usted subió piso. Último. Así que usted se tiene
no
que
me
bajar.
Importa. Yo entré último.
¿Y qué, compadrito? ¿Qué,
que lo tenemos que esquivar a usted para bajar?
Y bueno, yo no voy a bajar.
Bueno, pero...
Si
sí, pero...
no arranca, que no arranque. Yo no voy a... Tengo todo el tiempo del mundo.
No, pero ¿qué se tiene que ver? Bueno,
cuando se baja el más apurado, ahí voy yo.
¿Pero qué es un provocador? ¿Es un compadrito?
Usted no, pero a mí no me gusta que... Una vez que ya subí, no me gusta tener que bajarme.
Bueno,
pero,
¿le puedo decir una cosa?
Sí.
Estoy descompuesto.
Bueno...
Mala suerte.
No, mala suerte no.
A ver, alguno...
Me tengo que bajar
urgente. Bájese, ya que está descompuesto, matamos dos pájaros de un tiro. No,
me tengo que bajar urgente. A ver,
no, pero sí. Por favor, le pido, déjelo bajar, porque ya hay evidencias del estado...
No,
que está del estado calamitoso.
Sí, yo lo estoy dejando bajar, lo que no quiero bajarme yo.
No, pero es que usted llegó último... Por lo tanto, tiene que bajar...
¿Dónde dice? ¿En qué cartel dice?
Pero si lo vino...
El último que llega tiene que bajarse en caso de etcétera.
Pero va de suyo.
¿Qué? Entre los suyos. El señor es el que tiene... Bueno, después está el síndrome de la estación errónea. ¿Cómo me gusta? Una investigación de la Universidad de Oslo, donde se rascan todo el día, imagínense. Sí. Plantea la siguiente hipótesis. La sobreexposición a las luces intermitentes y los sonidos característicos de las estaciones subterráneas puede desencadenar un fenómeno conocido como síndrome de la estación errónea. Este síndrome sugeriría que los pasajeros, al perderse en la secuencia sensorial repetitiva, podrían experimentar breves lapsos de confusión. Vamos, que se bajan en otro lado.
Pero no reconozco la relación causa-efecto entre una cosa y otra.
No, no. Ahora, lo que sí es cierto, yo lo que le sugiero a la gente que administra el subte, ponga varios carteles de la estación.
Hay algunos están
al final de todo. Cuando
ya arrancó, usted tenía que bajar.
No, y algunos, ¿sabe qué? Hay un problema mayor. Están puestos altos. Sí. Entonces, si usted está parado, se tiene que agachar para verlo. No
claro,
lo ves
claro.
Por la ventanilla. Lo ve que está sentado.
Claro, sí.
Pero está puesto...
Y si está sentado, peor.
Pero bueno...
Antes había en cada estación un color diferente. Y ahora también, lo que pasa es que
sí,
ahora...
Sí, quedó como testimonio eso.
Eso no se usa más.
Porque, ah, eso era bueno, porque se daba cuenta...
Incluso si no sabías leer,
claro,
reconocías que la estación por el color. Claro, yo creo que era más fácil aprender a leer.
Sí, sí.
Conozco más gente que ha aprendido a leer que gente que conoce el código de las estaciones.
De los colores. Sí, todavía se puede ver eso, que quedó como un testimonio histórico en la línea A, que fue la primera.
No, bueno, en la B especialmente, en la B. Me lo sabía antes, ¿no? Dorrego es el estito. Canning era color ocre. Callao es negro.
Ah, mire usted.
Carlos Pellegrini es verde. Florida es amarillo.
Claro, ahora cambió todo eso por el color de las líneas. Todo la B es roja.
Sí, no, pero los azulejos.
Sí, deben de. Algunos
están,
quedaron.
No, están.
¿Están
todos
ahora?
Yo creo que están todos. Lo que pasa es que algunos fueron tapados por carteles.
Claro.
De publicidad, etcétera. Sí. Bueno, discúlpeme.
No se ha hecho.
Me deja bajar, señor.
No, está bien, sí. La ventaja es como no se hizo mucha obra en el subte, quedó todo como un museo.
Que entonces... Es todo un museo.
Quedó todo igual.
Reparaciones y trabajos en curso. Bueno, hay ciudades donde líneas enteras cierran sus puertas por mantenimiento.
Y bueno,
en Buenos Aires, por ejemplo.
En algún momento tiene que arreglarlo.
Y
tampoco
sí,
no vamos.
Quiere. Bueno, está la fatiga del pasajero subterráneo.
Sí, dicen que es trabajo insalubre, bueno, también para los conductores de subterráneo.
Ah, sí. Acá dice... Ya uno nota un olor a cable quemado cuando está ahí.
Sí, no tiene, que
sí, tiene suerte. Ahora hay olor a poder.
Lo que dijo usted del agüita.
Sí,
y
claro,
claro. Y la electricidad, hay un olor.
Sí,
hay
pero ya no es más ese olor, ¿eh? Ahora es olor a podrido con chipá y panchos. Sí.
Ah, es un color menos, un olor menos.
Sí, sí,
grato,
no. Sí.
Bueno, acá dice un estudio científico, la fatiga del pasajero subterráneo. Mucha, espacio cerrado, falta de luz natural. Pero eso cuando una persona está 3 días.
Y mucho tiempo, el trabajador del subte, que claro, está toda la jornada.
Claro, claro. Bien.
Si no hay por ahí lo que tendrían que hacer es cada 2 horas... por ejemplo, que va manejando el subte, el chofer.
Lo sacan a pasear.
Arriba, se va 5 minutos arriba.
Pero usted es el sindicato...
A la superficie.
Señor.
De los metrodelegados.
El sindicato de conductores del subte.
Sí, de los metrodelegados, sí. Bueno, lo que pasa...
Cada 2 horas, 5 minutos arriba.
¿Cada 2 horas? Ah, 5 minutos, ¿le parece suficiente?
Un descanso, por lo menos para ver la luz del sol.
Bueno. Porque yo lo dije,
la otra cosa es que los subterráneos alternen el recorrido bajo tierra, después salen para arriba,
sí,
y van por arriba.
Bueno, pero se llama tren eso.
Sí.
Bueno, por eso.
Por eso arreglamos rápidamente con la fraternidad,
sí,
enseguida arreglamos.
Bueno, pero falta construir eso, porque el único lugar donde sale es en primera junta.
En P junta sale.
En P junta.
Federico Lacroce también sale.
En Lacroce, claro, sale para el lado de
sale
la estación.
Un ratito a que laven los vagones.
Sí, pero los pasajeros no...
No, los pasajeros no.
No lo pueden... No lo ven.
A mí me parecía, cuando me contaban que el subte de París por ahí salía...
Sí, sale.
A la luz. Me parecía una especie, ¿cómo decirlo?, de ataque al pudor. Como que un tipo sale desnudo a la calle.
Sí, sí.
El subterráneo que sale de golpe,
sí,
estar
sí,
oculto allá en lo más profundo, sale a la luz del día, era como su tío saliendo calzoncillo.
Sí, 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 se produce un poco esa
es
sensación.
Verdad, es verdad, hay algo de eso, ¿eh? Sí, sí, es raro.
Porque es cuando cruza el río Sena que sale,
sí,
¿no?
Sí, sale muchas veces.
Sale muchas veces también en la ciudad. Yo vi cruzando el río...
Claro, hay una parte antes de la torre...
Sí.
Que sale de golpe y justo voy cruzando el río. Hay la gente achica los ojos.
Claro.
Porque hay otra iluminación.
Mm.
Discúlpeme.
Sí, 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 esa sensación de pudor.
Nosotros estamos haciendo en este momento una sentada.
Sí.
Ah, sí.
Pero siempre están haciendo sentadas.
Lo vi que estaba sentado, pero no sabía por qué.
Ah. Bueno, general, cuando estamos sentados es porque estamos en una protesta.
Bueno, pero
yo hago abrazos.
¿Qué hace?
Hago abrazos.
Abrazos.
Yo fui...
Al obelisco hicieron un abrazo.
Sí,
había 14 personas nada más. Porque es muy Espíritu el obelisco.
Sí, sí. Pero fuimos a abrazarlo en señal de protesta.
No sabemos bien.
Bueno,
¿contra qué?
Lo que pasa es que desde ayer que los veo que están sentados,
sí, sí,
yo uso el subte para ir a trabajar,
sí, sí,
y
sí.
No me di cuenta que estaban protestando.
Estamos en contra de los subtes que agujerean el planeta Tierra, claro, para hacer esto. Y que
y en contra del molinete.
Sí.
Bueno, pero estaban, no decían nada, había uno que estaba tocando la guitarra.
Sí, sí.
¿Usted qué está insinuando?
Que no, digo somos... que busquen... Hay muchas formas de protestar, y no sentarse en el medio del andén. Por ejemplo... escribirlo en Facebook.
No, pero estamos nosotros salvando al planeta por bien, personas como usted, totalmente contaminante,
tóxica. Yo trabajo todos los días.
Sí, ¿en qué trabajas? Si lo veo, lo mismo que está fumando arriba al
bueno,
pucho.
Bueno,
una última pregunta, ya que están aquí, son todos expertos.
Sí. Sí.
En caso de terremoto, ¿el subte es un buen lugar para esconderse o uno malo?
Puede ser bueno.
Puede ser, ¿eh?
No sé, yo creo que malo.
Yo estaba pensando, por ejemplo, un ataque aéreo puede ser bueno.
Sí, pero el terremoto es otra cosa.
Lamentablemente, en este momento lo que hay es un terremoto.
Bueno, claro. El tipo sale a hablar y no tiene nada que ver. Decía, ay, para mí un ataque aéreo. No, es un terremoto bueno, que estamos Victor, viviendo. No, lo que pasa es que la estación tiene que ser antisísmica para que...
Claro, en lo que pasa... son las, el poder de las columnas para sostener, depende cómo está hecho el chute. En algunos, según las características del lugar, horadan la piedra.
Sí, de una...
cuando es todo la piedra primigenia. Ahí.
Sí.
Ahora, cuando no hay piedra...
Acá todo barro. Sí,
entonces, son columnas que sostienen una especie de techo.
Sí.
Y esas columnas tienen un límite. Y cuando te empezás a mover, chao. Pero curiosamente, las que tienen barro son en lugares donde no hay tanto
terreno. No hay.
Tiene razón.
La respuesta es que no sé lo que...
Bueno.
No, no hay terremoto, pero le pasa a la Avenida de Mayo por arriba.
Claro. Y por ahí...
Y eso es viejo, ¿eh?
Por ahí es muy viejo y hay unos camiones que pesan 18.000 toneladas.
Sí. Tienen prohibido los camiones ir por la Avenida de Mayo.
Pero el subte va muy cerca de la Avenida de Mayo.
Sí, muy, porque ahí está, ahí nomás.
Especialmente ese va.
Ese sí.
Pero no tomaron una distancia de 50, 100 pero metros
era,
para
era
abajo.
Era 1912. No.
Bastante duró sin que pasara nada.
Sí, bueno. Es de lo que mejor salió.
Ya que estaban cavando 100 metros más para abajo.
¿Qué estaban haciendo?
Cavando. No, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto.
Con el terremoto.
No. Mire, yo me voy a levantar y me voy a ir. Realmente, no quiero participar y ser cómplice de este descalabro.
Bueno, yo no tengo más nada que decir.
Bueno, entonces, mejor veamos si hay mensajes.
Mensajes, claro.
Que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Sí, sí.
Buenas noches, Vengadores. La película que decía Barton es El Tigre y el Niño.
Ah, pero hace mucho, ya sé a cuál se refiere.
Ambos se salvan de una catástrofe, conviven en una balsa.
Sí.
Es del año 2023, está muy buena, nos dice María del Carmen de Montevideo.
Sí, sí.
En una obra, gran obra, de Atahualpa, dice: yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar a los sueños que se fugaron, que se fugaron. Que se fugaron.
Bueno,
sí.
Consigue con el ritmo y la melodía.
La interpretación no sé si es la más favorable para.
Bueno, mí. Consigue con el ritmo y la melodía rimar guanaco con fugaron.
No, es imposible conseguir tal cosa.
Bueno,
sí, sí, salvo que usted se conforme con una lo que se llama rima asonante.
Claro.
No creo que sea lo que ha buscado Atahualpa ahí. Lo que hay sí. Es una repetición, una cosa más relacionada con el ritmo que no con la rima.
Claro. Esto nos manda María Pía desde Córdoba. Dice, quizás se parece porque son ambas palabras graves.
No.
Guanaco y fugaron.
Sí.
Bueno, muy bien.
Y perro.
Y tantas otras.
Bueno.
Señores... Soy Mariela de Trenquelauquen. Les cuento que no puedo parar de reírme.
Sí. Bueno,
pensando en el documental que está mirando Gillespie. El pobre tipo sin cogote.
Ah, todos 90 días.
Bueno.
Pobre tipo, un tipo.
¿Qué más?
Bueno, ahora se está por casar.
Hola, vengadores. Lamento informarles que, dada la escalada de violencia a la salida de los programas donde hay verdadero o falso, dice, voy a elevar una moción a los directivos de la radio para que prohíban la entrada del público visitante respecto de los imbéciles hinchas de Barton.
No,
esto es totalmente. No me empujé.
Pero esto es totalmente cegado. Dice, y los venerables hinchas de Gillespie, propongo una función para cada equipo con su carnet de afiliación. Retírese. Por favor, señor.
Bueno, aquí hay algo interesante. Sugieren un informe sobre cómo lograr que su hijo pruebe nuevos alimentos. Hay que darle.
Sí.
Hay que amenazarlo. Probá esta cucharadita o te rompo el alma.
Sí, pero los pediatras le dicen, no, usted no le haga otra cosa, que ya si tiene hambre va a comer. Mentira,
no
mentira. Ustedes no saben de la persistencia de los niños que no le gusta una cosa. No se la va a comer por ningún motivo.
Salvo que se le encaje de prepo, como estoy diciendo.
Bueno, sí.
Bien. Soy Rodrigo de la Plata, que vive en Edimburgo. Y escribo para compartir mi sorpresa al escuchar al maestro Dolina hablar sobre el nushu, el único lenguaje de mujeres,
sí,
en la charla del viernes pasado en el Chacarella. La sorpresa se debe a que hace apenas 2 semanas me encontré participando de una clase de escritura nushu, que hasta entonces no sabía ni que existía. Y esto fue dictado por una joven china en Edimburgo.
Miren.
Es difícil encontrar chinos en Edimburgo.
Sí.
Nosotros hemos estado y no encontramos ninguno.
Bueno, no habrán buscado bien.
Yo me acuerde, no.
No.
Más difícil es encontrar a alguien que dé clases de nushu.
Dice, me gustaría compartir es que la mención en el informe sobre la utilización de caña de bambú para la escritura resulta relevante en tanto contrasta con el uso del pincel para escribir los ideogramas chinos. ¿Es verdad?
Ah, viene por ahí la cosa.
Tiene razón. Resaltando así la calidad vernácula y popular de esta práctica. Un saludo y muchas gracias por el programa. Muy bien.
Buenas noches, vengadores. Quería preguntarle a Alejandro si cuando vayan a Bernal puede firmarme el libro de cartas marcadas.
Bueno, sí, se lo voy a firmar.
Sí, siempre se queda firmado.
Dice Barton.
¿Qué?
Es mejor cuando se compenetra en el papel de un profesional. Abrazo a los tres.
Acá Charlie, de Parque Avellaneda, dice que hizo una encuesta y descubrió que cuando Gillespie no está en la venganza, el presentismo en la mesa cae aproximadamente un 33%.
Y sí, bueno.
Sí. 33,3 periódicos.
En Oslo, en un estudio de Oslo.
Dice, esto no va en desmedro de todas. Ya se lo voy a leer.
Bien.
Guillermina Verazategui está preguntando cuándo vamos a Verazategui.
Se llama Guillermina Verazategui.
¿Acabamos de ir o no?
No fuimos todavía este año.
No, vamos a la feria. ¿Cuándo es la feria del libro?
Cerca de fin de año.
Pensé que sí que fuimos.
No, fuimos.
No, porque vamos siempre al Roberto de Vicenzo.
Sí. Y bueno, cuando hace frío vamos.
No sé por qué nos ha tocado frío, porque es como en noviembre, me parece.
Sí, es cercano a la de Almirante Brown también.
Sí.
Octubre, noviembre.
No, pero una cosa es Almirante Brown y otra es Verazategui.
Sí, pero las dos pasamos frío.
Yo no vivo en ninguno de los dos lugares.
Estamos confundiendo, mire, ingresa a lavenganzaseraterrible.com, que quizás ahí esté anunciado, pero no es de lo más próximo.
Bueno.
Los quiero felicitar por el programa de Blender. Soy Gabriel Fernández.
¿Es este el programa de Blender también?
Bueno, pero lo verá.
Claro, los que lo ven por YouTube en Blender. Aquí, hola amigos, Gustavo, escucha en Spotify, en el Bolsón, en Río Negro. Me pregunta lo del es por acá. Bueno, eso tiene una historia, otro día le cuento. Y Miriam de Montevideo dice... Ah, lo saluda por su cumpleaños, que fue hace poco.
Bueno, muchas gracias.
Eso está funcionando.
Fue cuando
muy mal.
Bueno.
Muy atrasado.
Pero es así, no fue hace poco.
El señor ya está por cumplir año de nuevo.
Sí. Bueno, ¿usted tiene más mensajes?
Martín de Bariloche dice que nos escucha a través de las plataformas y que tiene miedo cuando anuncian las presentaciones. Tengo miedo de enterarme que estuvieron en mi ciudad y no me enteré. Claro, como él escucha tarde.
Ah, claro.
A ver, dígame cuál es su ciudad y yo le digo.
Bariloche.
No estuvimos.
No estuvimos. Bariloche. Había otro mensaje por acá, Bariloche, que también nos decía cuándo vienen a Bariloche. Y uno de... Lobos, Martín, de Lobos, provincia de Buenos Aires, que dice que hay un auditorio hermoso que vayamos.
Está hermoso Lobos.
¿Sí?
Está muy bonito el pueblo de Lobos. Bueno, ahí nació el general Perón.
Claro, por supuesto.
Y hay la parte histórica, antigua de la ciudad, está muy linda. Hay mucho...
¿Y está la casa natal de Perón?
Sí, claro.
Ah, no la conozco, mire usted.
Bueno.
Bueno, y es museo, eso, ¿tiene algo o es la casa nomás?
Es museo.
No, es para la casa, usted le toca el timbre.
No, bueno, pero...
Y sale Perón.
Porque no, es curioso, usted se ríe, pero por ejemplo, en Buenos Aires, la casa donde vivió el Papa Francisco, es una casa que tiene una placa y no tiene nada más que eso.
Pero bueno, es que el Papa Francisco... digamos que vivía hasta hace muy poco.
Sí, claro, pero
es cierto. Es
lógico que mantenga su casa. ¿O qué quiere? Que el tipo que se destaca en una actividad vive, tiene una casa y le cae la gente.
No.
Tiene que dejar,
imagino que no.
Que miren ahí, que empiecen a mirarle los cuadros.
No,
a ver dónde duerme.
Digo, ¿habrá gente trabajando en la conservación de ese
monitor? Yo creo que debería, si no es una excelente idea para el intendente.
Pero me parece que...
Me parece una muy buena idea para el intendente.
No, es una idea básica, no es una idea...
¿Una unidad básica?
No es una idea muy sofisticada. Me parece, lo mismo que la Catedral de Buenos Aires, me parece que tendría que tener donde vivió Bergoglio... En las habitaciones de ahí del episcopado.
Tampoco tiene nada.
Y me parece que tendría que ser.
Pero también Bergoglio no ayudaba mucho porque.
Bueno.
tenía una forma muy austera.
Bueno, sí, pero precisamente.
En vez de construir enormes catedrales, por ahí dormía en la sacristía. Y sí. Yo.
Pero digo, se trata de la Catedral de Buenos Aires, está el general San Martín. Y fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires.
Es muy buena
idea. El único
idea.
Papa. Me parece.
Es muy buena idea.
Quiero creer que están trabajando sobre el tema, me imagino, digo yo.
Sí, sí.
Por ahí lo hacen en Luján también, que...
Sí, pero
¿en Luján vivía Bergoglio?
No, vivía, pero
ya se mudaba.
Pero tiene un montón de espacio, de lugar ahí.
Claro, bueno, hay muchos muchas ciudades que sí tienen un montón de espacio y lugar, pero resulta que no nació nadie.
Usted no puede poner la casa del Papa en cualquier parte.
Bueno, pero Luján es una de las centrales.
Yo no sé por qué los papas no nacen en Luján.
Y todo así. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Ahí están el detalle, está el detalle de cada presentación, todos nuestros calendarios y muchas otras cosas más. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de desapariciones extrañas.
Wow.
Tenemos una lista de desapariciones extrañas y estas son solo algunas de las teorías en torno a la desaparición de las personalidades que mencionaremos a continuación. Cada uno de ellos se esfumó. Aparentemente sin dejar rastro. Empecemos por la aviadora Amelia Earhart, que desapareció en 1937. Antes de desaparecer, en 1928, Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Además de ser una piloto exitosa, también fue maestra, escritora, editora y diseñadora de moda.
Bueno, qué bárbaro.
Junto con el navegante Fred Noonan, Earhart decidió volar alrededor del mundo en un avión Lockheed, modelo 10 Electra, en 1937. Mientras se dirigían a la isla Howland, en el Océano Pacífico, Pacífico.
Sí. Él le salió tanguero, el Pacífico.
Sí. La Guardia Costera de los Estados Unidos recibió una transmisión de radio pidiendo ayuda. Dice, soy la aviadora...
Claro, porque yo estaba pensando... ¿Qué autonomía tendría ese avión?
Bueno. Que iban de isla en isla.
Ah.
La gente que se cree que agarró 1937 y le dio para el Pacífico adelante. No.
Pero igual no tendría muchos instrumentos para medir eso.
No era tan fácil.
No.
Bueno, una transmisión de la MENA.
¿Qué? Pidiendo auxilio.
Auxilio, qué sé yo. Se envió un barco, que también amarraron un barco. Hasta que llega a donde está el avión, el barco, va más ligero usted caminando que el barco.
Sí, sí, además no era un portaaviones.
Bueno, pero no pudo avistar ningún avión, y lo que siguió fue uno de los esfuerzos de búsqueda más costosos en la historia de los Estados Unidos, pero nunca más se supo de Earhart y Noonan. Noonan fue declarado muerto en ausencia en 1939.
Bueno.
A pesar de la falta de restos, es una amarga... Bueno, se supone que quedaron sin combustible y se estrellaron en el océano.
Mm.
Algunos investigadores han sugerido recientemente que ellos lograron aterrizar en la pequeña isla de Nikumaoro, pero no hay evidencia que respalde esta teoría.
Entonces,
¿por qué la tiene la teoría?
Y para que, claro, yo tengo la teoría de que están en Marte.
Pero tendría que estar el avión si aterrizaron ahí.
Tiene razón, entonces, ¿por qué?
Van a la isla.
Teoría, porque sí nomás.
¿Le contó?
¿Sabe qué? Para hacer los documentales que ve el señor.
No, pero digo...
Y para hacer museos, para hacer lugares de testimoniales, y no ocurrió nada.
Este le va a gustar a usted, a mí. El segundo desaparecido es Glenn Miller.
Glenn Miller, sí, claro que sí.
Desapareció en 1944. Glenn Miller fue un trombonista y compositor norteamericano de finales de la década de 1930 y principios de 1940, líder de una de las big bands más emblemáticas de la era del swing, ¿no?
Uh-huh.
Y estuvo más veces entre los 10 primeros en la lista, más veces que Elvis o que los Beatles.
¡Qué bárbaro!
Efectivamente, era muy,
muy exitoso, sí. La Glenn Miller Band.
Sí, orquesta.
Orquesta.
Sí, orquesta. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Miller aceptó actuar para las tropas estadounidenses que estaban en París. Desapareció el 15 de diciembre de 1944... mientras su avión sobrevolaba el Canal de la Mancha. Pero hay muchas teorías.
Muchas. Sí,
muchas,
señor.
En torno a su desaparición. Como nunca se encontraron los cadáveres de Glenn Miller y sus acompañantes, circuló una serie de leyendas urbanas que lo suponían vivo. En 1985, el investigador Clyde Ward descubrió los restos de un avión similar al que... aquel en que viajaba Miller, en las cercanías de las costas del norte de Francia,
sí,
pero no pudo verificarse la existencia de restos humanos en su interior. Uno de los rumores más persistentes decía que Miller sí había llegado a París y que había muerto en un burdel, sí, alemán,
sí,
apuñalado por una prostituta.
Me enteré de ese...
Usted siempre se entera de eso.
No, bueno, me enteré. No, se enteró de la otra. No,
claro, sí, seguro sí, que sí, de la otra ni le voy a hablar. Bueno,
y que no quisieron que trascendiera porque creo que él tenía familia.
Teoría más aceptada, sin embargo, era la de que el avión fue accidentalmente derribado por bombarderos sobre el Canal de la Mancha. Sin embargo, es más que probable que su avión se paralizara debido a un carburador defectuoso. Estamos en guerra, acabamos de ir a un burdel alemán.
Bueno, todo junto no puede ser.
El avión era de una persona que él conoció, que tenía un avión particular y que parece que era un tipo importante,
sí,
y parece que Glenn Miller algo sabía de pilotear el avión.
Además que el Canal de la Mancha, esa zona, es muy peligrosa.
Siempre es peligroso.
Sí,
siempre
hay, muy ventosa.
Sí, y en esa época los aviones, bueno.
Otros dicen que Miller era espía y que le habían encomendado una misión, qué sé yo.
Puede ser también, ¿no?
Vamos al siguiente desaparecido, Heinrich Müller. Desapareció en 1945. Es quizá la única persona en esta lista que es más infame que famosa. Como jefe de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, fue desde luego cómplice del Holocausto. En los últimos meses de la guerra siguió sirviendo al Estado lealmente, pero el 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó y Müller fue visto por última vez el 1 de mayo. Antes de su desaparición expresó su intención de no ser tomado prisionero por los rusos. Buah, que ya estaban
ahí nomás.
Ahí nomás. Muy bien. Esto ha suscitado muchas preguntas sobre su paradero después del final de la guerra. ¿Huyó a Sudamérica? ¿Su cuerpo se perdió en el caos de la batalla de Berlín, que era un lío, ¿eh? La mayoría de los historiadores asumen que su cuerpo fue enterrado en una fosa común, pero no hay evidencia que respalde esta teoría, claro. Lo que convierte a Müller en el miembro de más alto rango del partido nazi, cuya captura o muerte nunca ha sido confirmada. Otra desaparición, la de John Flynn, en 1970. Era hijo de la actriz francesa Lili Lamita y del astro de Hollywood Errol Flynn.
Ah, bueno, bueno.
John disfrutó de una breve carrera siguiendo los pasos de sus padres antes de descubrir su verdadera pasión, que era el fotoperiodismo. El fotógrafo.
Sí.
John era conocido por ponerse en situaciones peligrosas solo para capturar fotografías memorables, incluyendo el salto en paracaídas, en zonas de combate, con tropas. Esto lo hizo durante la guerra de Vietnam. En abril de 1970 estaba trabajando para Time, la revista, en Camboya, con su colega fotoperiodista Dana Stone. Y por ahí se enteró de que una carretera principal había sido tomada por los comunistas. Cambiando la limusina habitual por un par de motocicletas,
sí,
Sean Flynn y Dana Stone decidieron explorar la carretera como quien va de camino a una conferencia de prensa en Saigón. Como resultado, no lo vieron nunca más.
¿A ella tampoco?
A ella tampoco. La mayoría de la gente asume que fueron capturados por el Vietcong, que era el movimiento guerrillero que luchó contra el gobierno de Vietnam del Sur y los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Y también se dice que fueron mantenidos cautivos durante un año antes de ser asesinados. Pero no hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría. John Flynn fue declarado muerto en ausencia, como ya vemos que hacen a cada rato, en 1984. Para terminar, la desaparición del boxeador Jim Robinson, durante la carrera de Muhammad Ali, él peleó contra 50 tipos diferentes en 61 combates. Muchos de esos combates fueron icónicos. Bueno, Jim Robinson se enfrentó con Ali, que entonces usaba todavía el nombre de Cassius Clay. Su cuarta pelea, la cuarta pelea de Cassius Clay en Miami, febrero de 1961. Jim fue el reemplazo de último minuto de otro boxeador. Ali todavía no era una superestrella, pero tenía talento. Robinson fue dominado y noqueado en el primer asalto. Mientras la carrera de Muhammad Ali florecía, Jim languidecía en combates de bajo nivel en Miami. Ganó solo 14 de 46 peleas de su carrera. Y según dicen algunos, Jim Robinson era un hombre de habilidades y educación limitada. Y cuando terminó su carrera boxística, desapareció. En 1979, el escritor y fotógrafo Michael Brennan localizó a Jim Robinson en Miami para la que fue su última entrevista. Robinson declaró en esa conversación que era un buen amigo de Ali, que solía llevarlo en su Cadillac rosa. La última vez que se encontró con Ali fue en 1967, y desde esa entrevista de 1979, Robinson desapareció y nadie volvió a verlo jamás.
¡Qué bárbaro!
¿Qué cosa? Primero desapareció del el mundo del boxeo, del mundo de la fama, y después desapareció de verdad. Alguien le hizo una nota para ver por qué había perdido su fama y por qué había desaparecido de esos sitiales de notoriedad, y esa fue la última vez que lo oyeron.
Es maravillosa esa historia, ¿eh?
Bueno, yo voy a aprovechar que hemos hablado de Glenn Miller, que Glenn Miller forma parte del plantel de desaparecidos de esta lista de hoy, para proponer que escuchemos Del Buen Humor. ¿Qué le parece?
Sí, sí, qué lindo.
Con aquella parte en que parece que la canción va a terminar, sí, pero no termina, y que en los bailes confundía a los bailarines.
Claro.
Porque la orquesta se detenía de golpe y todos se separaban y se relajaban y empezaban a hablar y por ahí volvían.
Arrancaba de nuevo.
Glenn Miller y su orquesta, La Venganza Será Terrible, del buen humor.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los 10 animales más rápidos del mundo.
Bueno, bueno, qué
interesante. Atención, en el mundo animal...
Sí, en el mundo animal...
La velocidad puede ser la diferencia entre vivir o morir.
Sí.
Algunos seres han llevado estabilidad... ¿Estabilidad?
No, esta habilidad.
A niveles asombrosos, con adaptaciones físicas y comportamientos diseñados para romper récords naturales. Bueno, ¿quiere que se lo lea de atrás para adelante?
Claro, del más lento...
Del menos rápido.
Claro. Bueno, vamos a ver, El más lerdo... Es el caballo de carreras pura sangre.
¿En serio?
Que va muy rápido.
Va muy rápido, pero lento.
De los 10 animales más rápidos del mundo.
Claro, pero voluminoso, grande.
El caballo de carreras va a unos 70 kilómetros por hora.
Unos
70. Puede, pero es así el tema.
Qué maravilla, ¿eh?
Por ejemplo, un caballo en 1000 metros va un poquito más de 60, va a 70, poner. Y entonces hacen los 1000 metros en menos de uno.
Claro.
Lo hace por ahí, pueden hacerlo en 55, 56, son buenos tiempos. Quiere decir que va a 70. Cuanto más distancia hay, tal como ocurre con el ser humano, el caballo de carrera marca peores tiempos.
Claro, va bajando su rendimiento.
Va bajando su performance. Por ejemplo, ya en 3000 metros, que hay pocas carreras de 3000 metros, puede hacer 3.7, 3.8, ya ni siquiera va a 60.
Claro.
¿Eh? Así que...
Ahora, usted dice los animales más rápidos, ¿no? El pura sangre, ¿montado corre eso? ¿O por su cuenta corre también?
Montado.
Mm.
Está bien lo que usted dice,
sí,
porque,
sí.
Por ejemplo, el avestruz...
Claro.
No corre montado.
No.
Salvo, hay algunos tipos muy rápidos que se montan una avestruz a galope. Claro, monta,
no vale,
es un tipo no muy pesado, de unos 50 kilos, que lo está montando.
Claro, pero si no, no vale, porque el pura sangre solo, si corre por su cuenta, no corre.
A lo mejor, claro. Gacela de Thompson.
Sí.
Va a 65.
Bien también, ¿eh?
Bueno,
también.
Claro.
Y además vio los saltos que pegan las gacelas.
Sí, sí. Más ágil, ¿no? Y por ahí, bueno, menos peso.
Claro, porque combina velocidad con saltos y zigzags. ¿Para qué? Para evitar depredadores.
Claro.
Los caballos carrera no tienen esa preocupación,
no.
O al menos no en el hipódromo.
No.
No en Palermo.
No, sus depredadores están en la tribuna.
Sí, sí, claro, exactamente.
Sí.
En la organización.
Sí.
Otra. Acá dice que la gacela de Thompson vive en sábanas abiertas, como tantos de nosotros.
¡Sabanas! Por favor,
con razón. Bueno, me imaginaba. La manada de gacela coordina movimientos para despistar a depredadores, que son, por ejemplo, los guepardos y los leopardos.
Sí. Mm. Bueno. He visto en documentales eso. Lo que pasa es que también...
He visto documentales...
No, pero ya sabe qué me tiene harto. El documental del guepardo, el chita.
Bueno.
Ya lo vimos todo.
Pero muchas veces...
Son las mismas imágenes siempre.
Los depredadores.
Es siempre el mismo guepardo.
Es el mismo. Es de 1972. Es el mismo... Ya se murió ese guepardo hace rato.
No hay más guepardo.
No debe estar extinguido.
Bueno.
Creo otro. Que los guepardos no son lo que yo voy a... mencionar ahora, pero hay algún tipo de depredador que son tan vivos que uno sigue a la gacela va a hacer el zigzag en algún lado, y hay otros que van por afuera.
Claro, se lleva la marca
para,
de uno.
Claro, para agarrarla cuando dobla.
Después viene la liebre europea, que va a 72.
Entonces corre más que la gacela.
Sí, pero la gacela iba a novena. Y la liebre europea, octava.
Ah, claro, 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 sí.
El avestruz va a 72 también. Ah. Es como un micro interurbano en una autopista. Un micro medio desinflado, ¿no? No vuela, no. Pero compensa con zancadas de hasta 5 metros y una resistencia que le permite escapar de sus depredadores durante varios minutos a alta velocidad. No se cansa.
Mire, claro, qué bárbaro eso. Claro.
Sus patas son tan fuertes que pueden propinar, propinar patadas capaces de derribar a un león.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Sí, una propina, bueno.
Qué raro, porque las patas son tan flacas que uno piensa que...
No, pero son fuertes.
Parece liviana la avestruz, pero ¿será liviana?
No, no creo, no creo. El antílope americano está sexto y anda a 88 kilómetros, más o menos como una moto en ciudad. Bueno, es especialista en resistencia. Mantiene velocidades superiores a 60 kilómetros durante mucho trayecto, y esto lo protege, porque cuidado, los depredadores, estos animales de las sabanas, andan a mucha velocidad, pero se cansan
enseguida, claro.
Enseguida se cansan, al minuto ya.
Sí, es verdad.
Y además no están agrandados, que desisten, dice, total, me como otro.
Claro,
hay muchas cebras.
Eso es lo que por ahí no se alejan tanto del lugar.
¿Qué me voy a comer un antílope que es tan trabajoso, teniendo 200 cebras?
Bueno,
me corro la cebra.
Y aquí sí viene en quinto lugar el guepardo, que anda a 105 por hora.
Qué locura.
Pero en carrera corta, dice acá.
Claro.
Así que es el rey de la velocidad terrestre. Puede pasar de 0 a 96 kilómetros por hora en 3 segundos.
Pero más rápido. Pero más que mi auto.
Un Mercedes-Benz.
Sí,
claro.
sí.
Bueno, su límite no soporta ese esfuerzo más de 30 segundos.
Claro.
Al final de la cacería, su respiración se acelera tanto que necesita incluso que lo fajan. A veces está corriendo un pollo y a los 30 segundos está tan cansado que el pollo lo trompea. El pez vela, 68 por hora.
Pero no vale, porque ese está en el agua.
Bueno, pero a partir de acá, todos los que vienen...
¿Son todos de agua?
Son todos de agua o de aire.
Ah, bueno. Porque se miden nudos, ahí lo tiene que decir.
Este pez combina velocidad con maniobrabilidad.
Bueno.
Sí.
Y también.
Cambia trayectoria.
Qué difícil tener velocidad en el agua, dentro del agua. No es tan fácil.
El tiburón maco anda a 74 en el agua. Es tan rápido como una lancha fuera de borda que vaya a 74.
Bueno, sí.
Que eso que van a 200, sí. El depredador marino posee un cuerpo afilado, musculatura explosiva, puede saltar fuera del agua hasta 6 metros.
Es un misil.
Y aquí tenemos lo más rápido. El águila real, a 320 kilómetros por hora en picada.
Para abajo.
Eso le iba a decir. En picada cualquiera.
Claro.
Yo cayéndome de un edificio, también.
Es el más rápido del condado. Cae de punta.
Bueno, similar a un auto de Fórmula 1 en recta, sí.
Claro.
Un auto de Fórmula 1 cayendo del Empire State.
Claro.
Majestuosa y poderosa, dice la descripción. Su vuelo combina fuerza y precisión. Sus garras ejercen una presión suficiente para fracturar huesos.
Claro, además el mérito, si lo tiene... Es que lo hace todo junto. Es veloz, es precisa y es letal, ¿no?
No, pero además puede viajar lejos, ¿no? Es que...
Claro.
Anda... En un día anda 150, 200 kilómetros.
No.
El halcón peregrino es el más...
Ah, ¿sí?
De todos, sí.
Bueno.
Es el sombrero. Porque anda 3.89 en picada. Más rápido que el tren bala en Japón.
Pero no, no, no lo ve venir, porque usted, por ejemplo, es una simple tortuga.
Sí. Usted mira,
va lento, y de pronto le cae el coso ese.
Usted mira al halcón y es un puntito en el cielo. Lo vuelve a mirar y está arriba.
Sí, sí.
Considerado el animal más rápido del planeta, desde altura considerable, se lanza sobre su presa con tal precisión que el impacto es suficiente para derribarla. Y sí,
claro, claro,
el tipo te lleva por delante, sí, a 3,89, su visión, su cuerpo aerodinámico, en el aire, controla muy bien su trayectoria, puede corregir el ángulo de ataque en milésimas de segundo.
Mm.
¿Milésimas de segundo en tiempo o milésimas de segundo en corrección de una dirección?
Bueno, y bueno, no lo
sé. Un grado, un minuto, sí, un segundo, una milésima de segundo no es nada.
No, no.
No, no, es tiempo.
Debe ser de tiempo, sí, sí.
Bueno, ¿usted sabe que por arriba de mi casa en Monte Grande pasa un pájaro del estilo águila? De...
Pero pasa, no es una línea aérea que pasa, bueno, por su casa.
Pasa al
Eso es British Airways.
No, no, es un pájaro que no, no sé, de, muy común, evidentemente, pero es mucho más grande que un pájaro común.
No, ya sé cuál es. ¿No es uno que hace este sonido?
Sí, exactamente.
Sí, señor.
¿Qué le pasa, señor?
Porque yo lo consulté, porque también pasa por mi casa, no es solamente
bueno,
por la suya.
Altísimo pasa.
Sí. Bueno, ya le voy a decir cómo se llama porque me lo consulté.
No sé dónde...
Ese.
Sí, pasa una o dos veces por día, no sé dónde duerme. Y en una oportunidad, yo dije, por una circunstancia que apareció una rata...
Señor, pero ¿qué pasa? Hay de todo. Ya me han aparecido las cucarachas.
¿Qué van a pensar de nosotros?
Apareció una rata muerta en mitad del jardín, ya medio podrida, con moscas. Y
pero, todo. O sea que no...
Extraordinaria la descripción que está haciendo.
Lo cual delata que la dejó muerta muchos días.
Pero lo que dije...
Mire cuando hagan el museo en su casa y aparezca una rata muerta entre los colegiales.
Sí, acá vivió el célebre trompetista, todo lleno de ratas.
Y lo que dije es, cuando pase el gavilán este se la va a comer.
Es que no es un gavilán.
Entonces la agarré de la cola, la revolí de la rata y la tiré arriba de mi techo de mi casa.
Ah, bueno, pero...
qué extraordinario la vida de Guilherme.
Que es un techo de tejas y yo veía a la rata, muerta, tal, pobre, arriba del techo ya. Y al rato salí, se no había venido.
Más. No estaba más.
Ya. Qué suerte que tiene.
La vio a la distancia.
Vienen águilas y le limpian la casa de ratas.
Ahora, usted...
Si no llegaba a pasar, era un drama porque se iba
si
a
si fuera una adivinanza, nadie acertaría. Porque, dada la siguiente circunstancia, usted sale al jardín de su casa, se encuentra una rata muerta.
Sí.
¿Qué hace?
¿Qué hace? Opción uno.
La tira a la calle.
La tira en una bolsa de basura, la pone... No. Opción 2. Bueno, nunca la opción...
La voy a tirar arriba del techo porque se la como un águila.
No aparece nunca. No, esa opción no aparece jamás.
No, porque le quiero alimentar al bicho ese. Quiero que esté en el barrio.
Pero es que el bicho... Primero, ¿qué sabe que si lo come ese bicho? Porque por ahí es un ave...
Bueno,
es otra ave.
Tenga cuidado porque... ¿Vio cómo son estos bichos? Usted le tira algo... Claro. Y al día siguiente viene de nuevo.
Bueno, pide más.
Y
pide
después
más.
Ya se ponen violentos, sí. Vienen de a 3 o 4.
Sí. Bueno. Ese pájaro que usted dice, que ahora no tengo el nombre, vive cerca de espejos de agua. Entonces ahí debe andar por los...
Bueno, yo tengo la pileta, toda podrida, pero tengo la
no,
pileta.
No, no, espejo más grande.
Por eso es que le aparecen las ratas.
Sí, está describiendo...
La pileta toda podrida.
Bueno. O sea, describe una casa con una pileta de agua podrida y ratas en el techo.
Es la casa de un artista.
Esa es la casa.
Es esta.
Sí.
La casa de un artista.
La casa de un artista roñoso, señor. Hay otros artistas que se bañan.
Bueno, extraordinario, extraordinario informe. Creo que viene la parte musical de este programa.
Espero que sí, realmente le digo, espero que sí.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Cosas Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canzones. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Saludo nuevamente a Gillespie también.
Sí. Muy bien.
Saludos a todos.
Muy bien. Bueno, hay muchos pedidos. Siempre estamos, recibimos más de lo que despachamos. Sería,
sí, estamos atrasados.
Esa es la cuenta.
Nos llegan pedidos de hace 6 años.
Sí, sí.
Estamos cumpliendo ahora pedidos desde el 2019.
Bueno, yo no sé si es conveniente esa política o habría que hacer como un blanqueo.
Un jubileo.
Claro.
Mire,
y volver a empezar.
Piden como 2 extraños cantado por Rolón.
Claro.
¿De qué año es esto?
Entonces, ahora los de Rolón, que se los manden a Rolón también, ¿no? Los
Naranjo en Flor piden.
No, Naranjo en Flor. Rolón ponía los ojos en blanco cuando sí. cantaba. Y encantaba a la gente más que nada por eso.
Sí. Es que mejora mucho la interpretación con los ojos en blanco.
Primero hay que saber decir, se le ponen los ojos, no sé cómo hace.
Sí, pedí por
un día le agarró un aire.
Sí.
Estaba cantando Naranjo en Flor, puso los ojos así, medio visco, con él. Entró un vientito y quedó así.
Quedó blanco.
Para siempre. Boris Karloff parecía, claro, caminando por
Lo tuvimos que llevar ahí a un lugar de oftalmológico.
Y sí, señor.
Y más o menos se lo dieron vuelta.
Lo acomodó.
Quedó, estaba mirando para adentro.
Claro, introspectivo quedó sí, Rolón. Sí. Bueno, suerte loca le piden, por ejemplo. A golpe de vista.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa falsa suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón, que fe tenés, saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. Es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Bueno, ya vio que ahí está manipulando el bolillero.
Así es.
Este es el general, no es de temas del Brasil.
No, el verde amarelo está acá al lado mío.
Sí, ese es el otro.
Verde amarelo.
A ver qué sale.
4.
¿Otra vez?
Cuatro. Sí, no, sí, que sí. Sale muchos días seguidos, viene saliendo claro, cuatro, ¿es cierto? Sí. Pero
Dios quiera nos venga el cuatro.
Es que la bola del cuatro es más grande que...
No, tiene que ser más chiquita, entonces cae...
Ah, claro, cae mejor.
No, o sea, si es más grande no cae, no sale nunca.
Queda trabajo.
Si te pone una, un pedazo de bola así claro, grande, no le sale nunca.
No le sale nunca.
Ya, porque no sale por el agujero, se da adentro.
Pero ¿cómo es lo de los las palanganas de la FIFA, vio cuando hacen el sorteo del Mundial?
Eso, eso está arreglado.
¿Eso?
¿Sabe cómo?
Sí. ¿Cómo?
No sé.
No, creo que...
Y las ponen en la heladera.
Sí. Claro.
La
sí.
Tienen que salir.
Claro.
Entonces el Boy Scout tantea, donde agarra una bola que está fría, la saca.
Claro. No sé si son Boy Scout, porque... ¿Qué cosa más corrupta que la FIFA existe en el mundo?
Un Boy Scout.
Un Boy Scout.
No, señor, por favor. Bueno, el cuatro me dijo... Es Wonderwall.
Oasis.
Sí. Bueno.
Cercano a la visita de Oasis a la Argentina.
Sí, como sí. Está, ese grupo nunca se sabe, por ahí suspende todo.
Claro, ¿no? Parece pelear sí, en el
pero
sí.
Bueno, te van a venir a tocar.
Bueno, y ustedes la van a hacer mejor que Oasis. Me imagino. Sí,
ustedes se refieren sí. A mí, a mi guitarra.
Ah, claro,
Oasis,
sí.
Oasis o Oasis.
No, Oasis, claro. Como el Oasis del desierto.
Claro.
El Oasis del desierto también es con O.
Sí, claro.
Creí que era Oasis.
No, Oasis. Oasis debe ser un sindicato, Unión Argentina.
Claro, de Sodero.
Sí, sí, algo así.
Bien,
bueno, ¿sí?
Sí. El que está el bolillero encriptado por los colores del Brasil. Ah, sí, pero saca usted el bolillero.
Bueno. A ver.
Sechi. Lo dijo mejor el señor hoy.
Sí.
Sechi.
Yo se lo digo como los papas, lo digo medio en latín.
Claro. En Brasil habla mucho latín.
¿Hablan latín?
Sí, sí. En algunos barrios.
Claro, me imagino. Bueno, 7 es samba de una nota sola.
Ah, esa.
Ah, bueno.
¿Será esa?
Y serán dos.
Esa.
Bueno, con el maestro lo hacemos.
Bueno.
1, 2, 3 y...
cosa, ¿eh?
Bueno, y ahora que veo que Gillespie sacó la trompeta marca Apolo.
Sí, señor.
Podría ser el último café, ¿eh?
Sí, no, se lo pidieron. Bueno, los chicos de Blender nos lo pidieron.
¿Los chicos de Blender? Sí. ¿Así en general?
Sí. Los que estaban el otro día, que estábamos grabando, pidieron que hiciéramos el último
café. Bueno, vamos con el último café, a ver cómo sale.
Amigos, debemos marcharnos, hay que baldear acá, así que nos vamos con lo que usted disponga, maestro, realmente.
¿Esta qué le parece?
Al ritmo de pandulcero, ese que me hace vacilar, ritmo de pandulcero.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Somos la 750.
Desde Buenos
Buenos Aires. Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Que no se llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento que parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me mismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, a este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella cosa olvido hoy abierta una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza hasta el cielo se ha
¡Pobre! En la trasnoche, Malena, 7:50.
Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chirruga y no tenés chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangusos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A eso sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos, que parecen líneas, y en vez de bigotes, son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo, y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A esas sobre todo, con 14 ojales, no les des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos, que parecen líneas, y en vez de bigotes, son de espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:51 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 2 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 64%. En la ciudad de San Luis, 13 grados 8 décimas. El Senado también convirtió en ley la emergencia en pediatría. La norma, que ya contaba con media sanción de diputados, fue ratificada por la Cámara Alta con 62 votos a favor y solo 8 en contra, superando ampliamente los 2/3 del recinto. El texto aprobado establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos para el Hospital Garrahan y la recomposición inmediata de los salarios de todo el personal del centro de salud. Anteriormente, el Senado también le dio la sanción definitiva a la Ley de Financiamiento Universitario. El consumo mayorista volvió a caer en junio. Según datos del INDEC, en el sexto mes del año se registró una merma de 1,8% respecto a mayo y es el tercer retroceso mensual consecutivo en 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en los rubros de frutas y verduras, artículos de limpieza y lácteos. Por otra parte, las ventas en shoppings mostraron una retracción interanual de 4,5%, lo que no ocurría desde hacía 8 meses.
Deportes.
Comienza hoy la fecha 6 de la Liga Profesional. Desde las 15:30, Barraca Central recibirá Defensa y Justicia. Luego, a las 20, en la localidad de Victoria, Tigres se enfrentará a Independiente Rivadavia. El dólar oficial cerró en 1.325 pesos, el informal en 1.340 pesos y el riesgo país en 747 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 2 décimas. El cielo está mayormente nublado, humedad 64%. En la ciudad de San Luis 13 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. La comparsita bailando en la penumbra. Pasión que arrebata. Malena, pasa tangos como ninguna.
Está mirando el cielo desolado, tu esquina de ladrillos y portón. El corazón sencillo, lastimado, con un perfil de tangos y corralón. Tal vez con su dolor arrinconado te vio en la calle vieja el paredón, y estás en esa esquina del pasado al lado de la ochava y del buzón. Patio mío, cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sábalo que bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo la suerte te iré a buscar a la muerte. Te añoran los compadres, paja y lengue, te llora el payador sentimental. Tanguea entre las sombras un canchengue, la pálida pollera y aquel percal. Malevo que en la esquina malherido, desangra entre ladrillos un patio del olvido, te reza su responso un bandoneón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo la suerte te iré a buscar a la muerte.